La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Bien, ¿no?
Sí. Francamente bien, y un día precioso además.
No, eso está bonito, sí, eso está bonito. Y Manol Zubero, ¿qué tal, Imanol?
Bien.
Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es invitar a los oyentes también a que a través del 688-88-7788 nos dejen sus comentarios en un día como el de hoy. Bueno, vamos por partes.
Que diría ya que el destripador.
Exactamente. ¿Tú estás esperando que cuente buenas noticias?
No. Espero nada.
Ya. No, ya de mí no esperas eso, ya de mí no. Bueno, hay algunas cosas que son interesantes. Mira, hoy entra en vigor el Pacto de Migración y Asilo en la Unión Europea.
Empezamos bien.
Empezamos estupendo, sobre todo porque es un auténtico desastre, un desaguisado de cuidado y una indecencia, ¿no? Y mira, esto yo lo comparaba esta mañana precisamente pues con los mensajes que tienen también muchas vueltas que darle, ¿no? Pero bueno, me voy a quedar con el genérico de la dignidad representada en la gente de Arguineguín cuando llegaba allí, ¿no? Y recordando todo lo que es o esa frontera, ¿no? Ese puerto, que para algunos era puerto de esperanza y para otros cuando lo mirábamos y los comportamientos, pues era un puerto de vergüenza. Esa es la realidad, ¿no? Entonces teníamos ahí esos contrastes. Primero, ¿por dónde queréis que empecemos? ¿Por el pacto? ¿Por la visita del Papa? ¿Por dónde queréis entrar a la joven? A ver, ¿qué impresiones tienes, Xavier?
Te agradecemos que nos saque este tema tan interesante.
Te pongo el balón en el punto penalti y tú rematas. Tú tira, que estamos en el Mundial, ahora remata.
Bueno, pero vengo con agujeta seca. Ayer también me tiré toda la tarde en la huerta y tengo agujeta. No te creas que estoy para correr mucho la banda.
Sí.
Bueno, pues el pacto se impone, empieza a implementarse desde hoy. Y al parecer debe haber muy poca información, salvo lo que se sabe que son los ejes del pacto, ¿no? Que es una lógica de mucho control, además de con una cierta capacidad de los gobiernos para implementar más y para hacer políticas, digamos, más restrictivas. Y con ese sueño, pues yo que diría equivocado por parte de lo que te dice la evidencia, y es con la directiva de retorno, con la posibilidad, incluso hablan de retorno comunitario, con la posibilidad de decir que te van a llevar en andas con el Alegre Biribilqueta hasta, por ejemplo, pues un campo de refugiados o una instalación que hayan montado, por ejemplo, pues yo que sé, en cualquier país tercero de la Unión. Entonces, pues bueno, pues esto obedece a varias cosas, ¿no? Pero primero, pues que en Europa están ganando. Pensamos que Europa es ese lugar al que entramos con mucho entusiasmo, que era el lugar de las libertades, el lugar de los derechos humanos y tal, pues que en Europa manda la derecha en general, y la derecha extrema o radical manda mucho y condiciona mucho. Yo creo que las medidas que se toman están muy desajustadas con la realidad. Muy desajustadas quiere decir que la sociedad, por ejemplo, española, no está solicitando esto. Ahora, otra cosa es que desde un momento determinado esto te lo impongan desde el bloque que en ese momento está gobernando, porque la sociedad española te está, por ejemplo, reclamando lo contrario. Te está reclamando que, ostras, Pedrín, necesitamos llegada de población inmigrante para un montón de cuestiones, ¿no? Y, de hecho, la regularización yo creo que obedece a eso, ¿no? A un intento de acelerar la entrada, no porque entre esto en vigor, sino porque por necesidades. Entonces, es el famoso dilema de aquello que los necesitamos, pero los rechazamos, ¿no? Como dicen, el welcome, como no es el needed, but not welcome, ¿no? Y entonces, esto es un sinsentido, sin sentido, aparte de una política muy injusta, porque luego va a haber aquí, se va a dar otra confluencia realmente lamentable, ¿no? Que ahora mismo quizá el PSOE no está soltando ni nada, no dice ni pío sobre cómo lo va a implementar. Yo ahí tengo unas hipótesis bastante pesimistas, pero esto lo va a implementar realmente el gobierno PP-Vox cuando gane las elecciones, que parece que van a ganar de calle, ¿no? Entonces, claro, el tema es que, según en manos de quién, esto se va a regular de diferente forma. Entonces, quizá el PSOE no le ha estado dando bombo a esto simplemente porque no tenían ninguna voluntad de implementarlo, pues muy bien, pero luego los otros van a venir con una impostura y con unos signos de, bueno, nosotros somos los más duros del mundo, vamos a echar a todo el mundo. Entonces yo, realmente me parece que es preocupante la segunda parte, ¿no? Lo que vaya a suceder, y además totalmente desacorde con las necesidades de la realidad. Ese es el tema, ¿no? Y bueno, pues ya veremos cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla esto en los próximos meses, años, ¿no? Porque yo creo que Europa tarde o temprano va a tener que reconsiderar esto.
Yo matizaría el desajuste con la realidad
De la ciudadanía.
Sí. Yo no creo que sea el tema de la inmigración, a pesar de que, bueno, o sea, es el típico tema performativo, ¿no? Que si no lo citas, es difícil que mucha gente lo saque como un problema, el tema de la inmigración. Porque no lo es en la práctica, objetivamente, para la gente. Al contrario, la experiencia que solemos tener, y ahí podría estar de acuerdo con lo que dice Xavier, es que las personas migradas que conocemos son las personas que están trabajando en hostelería, que están cuidando a nuestras madres, o sea que... Pero es verdad que es un tema que cuando sale, por el marco en el que se ha generado en torno a la inmigración, activa, pues sobre todo activa lo peor. Yo creo que activa discursos terriblemente inhumanos, ¿no? Entonces, no es un problema objetivamente en sí mismo en la población, creo yo, pero en cuanto se cita inmigración, es como en la vida de Brian cuando dices Jehová, que empiezan a llover piedras. Entonces, ahí hay un problema de marco. Pero sí creo que, en el fondo, si es verdad que puede no haber una enorme movilización, bueno, ni enorme ni pequeña movilización en la sociedad española, vasca, europea, en general, en favor de estas medidas, tampoco va a haber una movilización en contra. Porque lo que nos gustaría es seguir viviendo lo que una politóloga, Joan Tronto, llama la ignorancia indiferente. O sea, o la ignorancia de los privilegiados. Nos encantaría que siga habiendo personas migrantes en nuestras sociedades que hagan los trabajos que no queremos hacer o que necesitamos que hagan, pero como decía alguien, pues hay demasiados inmigrantes, sobre todo los fines de semana, ¿no? Pero que luego desaparecieran, o sea, que estuvieran allí, pues como ha sido siempre el trabajo reproductivo.
Sí, yo decía que con inmigrantes, claro, con interruptor, que se pudieran apagar, sí, después del trabajo,
está, o sea,
¿no?
Que sí, y, o sea, nos encantaría eso. Y como eso no es así, porque son seres humanos, pues entonces empiezan las otras derivadas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que lamento es que no va a haber resistencia en la ciudadanía, ni siquiera resistencia, ya no digo resistencia en la calle, porque cuando nos llamen a concentrarnos, pues Ongi Etorri Refuxiatuak y otras organizaciones, pues habrá muy poca gente. Pero es que ni siquiera resistencia argumentativa, o sea, ni siquiera vamos a entrar en la confrontación de ideas en el tema este. Eso, bueno, entonces, pero y luego, pues toda esta externalización de la gestión migratoria, pues tiene que ver justamente con la debilidad de las fronteras, ¿no? Hay otra autora, Wendy Brown, que tiene un libro, Fronteras en declive, Estados amurallados, y justamente cuanto más débiles y más frágiles son las fronteras, pues más sensación de que podemos manejarlas estamos generando. Y hoy la frontera es un artefacto móvil, e intentamos alejar al máximo la frontera. Por una parte, de la frontera política, si intentamos eso, pues externalizar la gestión e intentar parar la llegada de inmigrantes antes de que lleguen, y si llegan, pues intentar sacarlos fuera, en lugar de tener CIES o lo que sea dentro, pues llevarlos fuera. Y luego, por otra parte, la frontera también se internaliza, ¿no? Porque cada vez hay más fronteras en nuestras calles. O sea, cuando paseamos por Bilbao, pues o sea, hay personas en Bilbao que llevan la frontera en su cuerpo. O sea, les van a parar y les van a pedir papeles, o les van a interceptar, les van a decir que abran las bolsas que llevan, pues 8 veces cada día. Entonces, ese es el movimiento en el que estamos. Y a mí lo que me... Y es lo que sí matizaría lo que decía Xavier y me preocupa más, no es tanto lo que no esté haciendo el PSOE, sino lo que no vamos a hacer nosotras y nosotros. Que yo creo que vamos a ver cómo hay... Bueno, frente a lo que decía muy, muy bien el Papa León XIV, pues que la dignidad de las personas no se anula ni se disminuye al pasar las fronteras. Pero eso que han aplaudido y que aplaudimos igual con las orejas, pues luego no vamos a llegar.
Sí, hay una cosa que me cuando decías lo de indiferencia, ¿no? Cómo reacciona la propia sociedad, que muchas veces es indiferente o simplemente no le da la importancia que muchas veces se le da, pero es que luego esa sociedad misma es la que está abonando a partidos políticos que sí están manteniendo ese discurso. Igual la sociedad no se moviliza, pero los partidos políticos son los que están impulsando ese pacto migratorio de asilo, son los que están impulsando que el igual te está quitando el trabajo, etcétera. Todo este tipo de monsergas que lo escuchamos todos los días, que bueno, igual la sociedad no se cabrea ni se va a movilizar en contra de la inmigración, pero luego sí que va a proporcionar alimento y brasas a formaciones políticas que van a aprovechar todo ese discurso, ¿no, Danol? Porque ese es el gran problema.
Yo no creo que es la sociedad la que genera eso.
Pues no, es que si la sociedad reaccionara en contra, no apoyaría un partido como Vox, por ejemplo.
No apoyaría un partido
como el Partido Popular, que apoya eso. O incluso el propio Partido Socialista, por ejemplo, pues con el pacto anti-inmigración está entre dos aguas, por decirlo de alguna manera.
No, yo no creo que en la sociedad esté tan presente, primero, ese rechazo a la inmigración, porque no sale. En las encuestas no sale.
No, por eso no sale. Rechazo. Pero luego a la hora de la verdad sí votas a un partido que utiliza esa herramienta.
Pero probablemente no por eso. Probablemente no por eso, y a ti te viene un guión en el cual tú te empiezas desde una, digamos, derecha radical como la de Vox, que busca encontrar su espacio y entonces tira de este argumentario. Tampoco creo que Vox haya triunfado en España por la cuestión migratoria. Yo creo que hubo más causación con el proceso catalán que con el tema de la inmigración. El problema es que una vez que vienes, tú despliegas todo el arsenal argumental que tienes y lo utilizas. Entonces, eso es lo que ha hecho Vox. Eso secuestra al PP. Y evidentemente eso va secuestrando a los partidos contiguos, al PP. Es decir, al final eso es como una especie de línea, de línea de un continuum en el cual todo el mundo empieza a... es lo que lo decía muy bien Steve Bannon, ¿no? Decía lo importante que es colocar el producto. Vox lo ha colocado. Ahora son los demás los que tienen que hacer la fotocopia de esto. Entonces, yo no creo que la sociedad esté reclamando esto. Yo no sé si la sociedad europea está reclamando esto, porque no conozco también la sociedad europea. Pero desde luego la española, evidentemente, no. Evidentemente, no. Ahora, si esto te lo imponen desde fuera como un discurso machacón, pues al final tú generas todas esas fronteras que decía Zubero, las fronteras interiores, las fronteras exteriores, etcétera, etcétera. Y temas que probablemente hoy no hubiéramos estado hablando, oye, a esta hora y en este momento no hubiéramos estado hablando del PEMA, pues porque no era algo que está en nuestro horizonte mental, y que tampoco va a tener luego, llegado el caso, pues un movimiento contrario a su implementación. Eso también es verdad, también es verdad, pero no es un tema que esté en la sociedad. Es más, yo creo que es un tema más aceptado que rechazado.
Sí, yo creo que leer las motivaciones de las sociedades, en sociedades además tan fluidas, tan ya gaseosas incluso, tan inestables, tan inciertas como las nuestras, a partir del voto, es un error fundamental. O sea, pensar que la gente que vota a Vox les vota por lo que sea, en este caso por el tema migratorio, es equivocarse.
Porque no, yo creo que votan por muchas razones.
En un voto hay que meter un montón de cosas.
Sí, sí, muchas variables.
Un montón de cosas. Sí, y la mayoría contradictorias, además. Y eso nos pasa a todas y a todos, ¿no? Y sería tanto como decir que toda la gente que votaba a Rivadasuna en su tiempo lo votaba por ETA. No, había gente que votaba por ETA, contra ETA, a pesar de ETA, al margen de ETA. O sea, no es así, no funciona así. Y yo no creo que sea lo que, como decía Xavier, lo que sobre todo moviliza el voto. Es otra fuerza, pero es de la familia de la extrema derecha. Pero justamente el lunes estuve en un tribunal que juzgaba un trabajo de fin de grado del doble grado de Sociología y Ciencia Política. Por cierto, un trabajo tutorizado por Unai Aedo. Estaba muy bien. Y analizaba el caso de Se acabó la fiesta y su irrupción en las elecciones europeas. Y lo que le sorprendió al propio autor, y nos sorprendió a la gente que estamos en el tribunal también, era el escasísimo peso. Él analizaba todo el trabajo de redes que había hecho, los mensajes en Telegram y no sé cuántos. O sea, solo un 7% de mensajes tenían que ver con la inmigración. Solo un 7%. Todo lo demás tenía que ver con la corrupción, con la casta política, con no sé qué. O sea, bastante...
Con que lo voy a limpiar todo.
Bastante, bastante sí, sí. Indignadito. O sea, sí, era sí. Eso, ¿no?
Entonces, bueno, un gilipollas, vamos.
Sí, sí, pero al final era eran otras las conexiones que él hacía con sus sí, votantes, sí. ¿No? No era tanto la inmigración. Entonces, yo sí creo que lo que decía antes, la inmigración es un... O sea, cuando la ponemos según cómo, activa reacciones que si dejamos de hablar de ellos se desactivan. No son reacciones que están presentes en la sociedad.
Mira, yo es verdad, porque, a ver, sí es cierto que yo comprendo que no solamente es el único factor, lo he metido simplemente porque esos partidos, pues Vox sí que alimenta ese discurso. Yo tuve una experiencia con una política que no tenía nada que ver con Vox, pero bueno, era la que era teniente de alcalde o vicealcaldesa en Madrid en su momento, ¿no? Que era de Ciudadanos. Y en una conversación sí me dijo que ella tenía una explicación sobre el fenómeno Vox y no me pareció desacertado, ¿no? Hablaba de que era el partido del 20%, que cogía el 20% de todos los cabreados en muchas cosas, ¿no? Y los iba sumando a sus votos. Y dice, cuando tienes un marido que ha tenido problemas que no sé qué, Vox. Cuando tienes a alguien de feminismo, Vox. Cuando tienes a alguien de inmigración, Vox. Y al final era un 20% y era el partido de los 20%. Y digo, bueno, pues no está desacertado. O sea que no es una razón, evidentemente. Hay muchas razones por las que gente vota esto o vota, como dice, se acabó la fiesta. Son de indignación. Es verdad que, también es verdad que en los últimos tiempos la indignación ha cambiado de bando. Porque hace 15 años la indignación tenía un signo distinto. Uh-huh. Y ahora la indignación tiene, bueno, menos vergüenza para posicionarse en situaciones radicalmente distintas, ¿no? Eso también es otra realidad. Sí.
Pues bueno, pues ya veremos a ver cómo va esto y ya veremos a ver cómo nos afecta también en Euskadi, que es otro punto importante.
¿Y cómo nos afecta?
No, en principio, las autoridades vascas están cabreadas porque dicen que no han sido informadas.
Pero estamos como lo de siempre.
Por otro lado, estamos como lo de siempre. Estamos en la fase descriptiva. A ver. Primero, las autoridades vascas dicen que
si estamos así en ese cabreo permanente cada vez que
bien,
hablamos de esto.
Bien, pero pues entonces vamos a dejar de hablar y nos remitimos a una sesión anterior. Y ponemos la grabación de aquel día. Quiero decir que están cabreados y luego están intentando introducir el argumento de que Euskadi también en parte es una frontera norte, porque va a ser una frontera y que va a estar entre Francia y España, con lo cual pues parte de los que haga retornar o devuelva a Francia te pueden llegar al País Vasco y eso puede ser pues también un punto de zona caliente que puede generar que digamos pues un rechazo según donde luego al final pues se deriva la gente, etcétera, etcétera. Bueno, están preocupados con ese tema, pero sobre todo están preocupados porque tampoco la Ertzaintza en todo caso va a poder disponer de datos, no va a participar en el Eurodac, en todo un conjunto de cosas, con lo cual, bueno, pues hay una cierta preocupación porque sostienen, y yo creo que es verdad que, por ejemplo, en el caso de los menores sin referente familiar, pues se comen un trozo de tarta más grande que la que le corresponde, ¿no? Entonces, pues bueno, y además ya en las demás comunidades han dicho que, bueno, pues en todas las que están firmando pacto están diciendo que no van a aceptar menores. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver cómo se desarrolla esto. Desde luego yo creo que con la llegada de Vox más el PP al gobierno, eso sí va a generar, digamos, va a ser la prueba del algodón. Cuando llegue ya el gobierno central, ¿eh? Cuando llegue al gobierno central. Porque luego me imagino que aquí va a haber más posturas simbólicas y más de sacar el pecho que posturas reales del día a día.
Hombre, el día a día algunas prioridades nacionales son ilegales.
En el día a día necesitas la gente que dices que quieres expulsar.
A mí me enfada mucho que la preocupación fundamental de nuestro gobierno, la administración vasca, sea securitaria más que humanitaria. O sea, de verdad, o sea, que es un hecho que hay una frontera entre Francia y España que no debería existir, y de hecho ha habido víctimas cruzando el Bidasoa, pero, o sea, abordarlo como hay una frontera, pues tendremos que tener también capacidad para gestionar la frontera, en lugar de no tiene que haber frontera, me parece, vale, pues será lo que
hombre,
toca.
Hombre, es la segunda oportunidad y posibilidad, no cabe, no tiene que haber frontera.
No, pues,
ahora mismo con este pacto pues no que cabe.
Tiene que, bueno, sí cabe, porque sigue, se supone que seguimos estando en el espacio Schengen, pero bueno, en fin, o sea, no sé, a mí no me...
Va a haber colisiones, tiene que haber necesariamente colisiones.
Sí, el problema es...
Aunque solo sea por posturas de esas, sí, de toma.
El problema es quiénes son los atropellados en las colisiones, porque si colisionas conduciendo un Hummer o un todoterreno y no sé qué, y colisionas con un ciclista, pues... Y el problema es quién sufre las colisiones. Y esas colisiones entre administraciones o entre gobiernos, pues al final las va a sufrir, sobre todo las poblaciones migrantes y las... A mí me enerva un poquito ese debate.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano. Por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo e incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. 4 casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
AECA, Udaco, Euskara y Castaroac. Vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas, también familiares y el itinerante en bicicleta.
Infórmate en aeca.eus y en los euskaltegis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.
Cuando algo nos hace daño, lo mejor es dejarlo. Y el tabaco nos hace daño. Por eso, si quieres dejar de fumar, en Osakidetza te ayudamos. Tenemos diferentes programas para que lo consigas. Infórmate en tu centro de salud o en la web de Osasun Eskola. Tú puedes. Osakidetza, Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Una parada para tomarte un buen café en Bilbao. Hasta el 21 de junio, descubre la ruta de Bilbao Centro con los mejores cafés de la villa. Participan 40 establecimientos con maridajes variados que te van a sorprender. Puntúa en las redes sociales de Bilbao Centro a tus favoritos y sigue la ruta en bilbaocentro.com. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao.
Estudio 208 Interiorismo en Sestao. Soluciones auténticas para que tu hogar sea tu idea. Cocinas, baños, reformas integrales y parciales, armarios empotrados personalizados y estudio de decoración con diseño y funcionalidad. Estudio 208 Interiorismo, Gran Vía 43 y 45 Sestao y en estudio208.com.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura en el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 12 al 14 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, ruta de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 14 en el Arenal bilbaíno. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Saspicaleac.
7 de octubre de 1936. Queda constituido el Gobierno de Euskadi.
Celebramos el 90 aniversario de un gobierno que nació para defender la democracia, la libertad y la justicia social. Los mismos valores que seguimos defendiendo hoy para hacer crecer Euskadi. Crecer como país, crecer en bienestar.
Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos, sí. Por cierto, que algunos oyentes estaban aquí hablando precisamente. Algunos preguntan si realmente no estamos ante... la pregunta sería si el ciudadano europeo es racista, sí o no. No sería una cuestión de racismo, igual de xenofobia, etcétera, ¿no? Lo único que también aquí el problema está si el que viene es pobre o rico. También hay diferencias, ¿no? Porque si viene a jugar al Barça o al Real Madrid o lo que sea, o tal, igual resulta...
Nada, esos son ejemplos extremos que no nos sirven para nada.
No, o te viene, o te vienes al barrio Salamanca de Madrid a comprar un piso de 2,5 millones.
Ya,
pero ¿eres racista o xenófobo o no?
Ya, no sé, no, yo en, bueno, esos términos...
Os dejo lo que comentaba la gente, nada más.
Esa la no, yo no creo ni que es racista ni que deja de ser racista, básicamente. O sea, yo creo que, y diría que incluso dentro del Estado... viendo todas las cifras y evidencia que tenemos prolongada de encuestas y tal, y además el mismo barómetro del CIS, ese que Tezanos utiliza para arriba y para abajo en función de sus intereses, yo diría que no, que no. Otra cosa es que tú en una agenda metes sistemáticamente este tema, al final te aparece. Y eso se ve, por ejemplo, como hay picos en el barómetro, hay unos picos que muchas veces son picos con picos, pues eso, simplemente discursivos, que ha estado durante un mes en la palestra y luego ha salido la preocupación, pero luego automáticamente se disuelve. Es más, hay una cuestión muy interesante y es que durante toda la primera década de este siglo se estuvo con aquello de no, ahora porque vamos bien, pero ya verás cuando llegue la crisis. Llegó la crisis y no subió el rechazo o la consideración de problema a la inmigración, sino que decreció. Y no volvió a crecer hasta el año 2015 con el tema de los sirios. Subió un poquitín y luego ya hasta la época de la pandemia. Es decir, que yo creo que no. Ahora, si tú esto lo metes todos los días en la agenda, al final institucionalmente estás generando una xenofobia o un racismo institucional que se traslada a la sociedad, que se traslada porque la sociedad lo recoge. Ya escribimos, en 2007 escribimos un número del boletín de Cuspegue, que fue el primer análisis que hicimos de barómetros, aquel camarada y yo y Pepe Olea, que hicimos un testito, ¿no? Entonces dices, bueno, pues realmente hay una preocupación, ¿no? Es una preocupación más bien motivada desde... Yo creo que es eso lo que hay, ¿eh? Básicamente. Eso no quiere decir que poco a poco el pozo no vaya quedando, ¿eh? Pero... si a eso le metemos circunstancias y coyunturas económicas y le metemos más o menos el manejo del miedo y el manejo de los temores de la población, pues yo personalmente pienso que no se puede hablar en esos términos de racismo, no racismo, pero creo que en general, la población, por lo menos española y la vasca, pues son... razonablemente tolerantes ante el tema de la inmigración.
Sí, yo no diría que es racista, pero sí es miedista y comodista. Y a mí lo que me parece más problemático no es la preocupación por la inmigración, que estoy de acuerdo con lo que dice Xavier, sino justamente la despreocupación. O sea, es un tema que genera infinidad de sufrimiento, de injusticias, de vulneraciones de derechos, de muerte, y nos preocupa poquito. Poquito. Entonces a mí lo que más me preocupa es que no nos preocupa. Y que nos despreocupamos de él. Y nos vamos a seguir despreocupando porque al final, pues lo de siempre, y de esto lo hemos hablado muchas veces aquí en la tertulia y somos muy cansinas, ¿eh? Muy cansinos, pero el efecto llamada es la desigualdad global. Y la desigualdad tiene que ver con los privilegios, que a Xavier no le gusta que digamos eso, con el modo de vida que tenemos que se basa en un mundo colonial extractivista. Y como no vamos a... sí vamos a hacerlo, pero algún día, pero nos va a costar mucho pues modificar pues modos de vida que tenemos hoy, donde damos por supuesto que podemos vivir como si fuésemos emperadores y emperatrices sobre un mundo injusto, pues eso va a seguir funcionando. Y nos va... Eso, y otra vez, es lo que decía antes de Iván Tronto. O sea, es la indiferencia privilegiada, la ignorancia de los privilegiados. O sea, no nos preocupa. O sea, nos dan cifras de miles de personas muertas en el Mediterráneo y no sé qué, y no nos preocupa.
Sí, hemos llegado a esos puntos, a esos niveles. Bueno, vamos a parar en un momento y vamos a continuar entonces.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
El Ayuntamiento de Basauri saca de nuevo el teatro infantil a la calle con el programa Plasara. Con Plasara, durante el mes de junio, el público infantil podrá disfrutar de actuaciones de teatro de calle, circo y payasos en diferentes barrios del municipio. Este junio, sal a la calle y déjate sorprender. Plasara, vive el teatro, vive Basauri y sus barrios.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid. El sistema híbrido de calefacción central con aerotermia y fotovoltaica para lograr el máximo confort con el menor coste. Gracias a las subvenciones y a los certificados de ahorro energético, tu comunidad modernizará su instalación y empezará a ahorrar desde el primer día. Infórmate en remica.es.
Fiestas de Gallarta. Este sábado San Antonio, Gran Parque Infantil, el Coro Bodegón, la Gran Bajada con premios, la Orquesta Vulcano y Argitu e Romería. El Ayuntamiento de Abanto Ciervena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad. Gora Gallarta Cojayac.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Kalea 12, Guernica.
Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues venga, vamos a ir. Tengo un tema muy interesante, ¿eh? Es un debate político de los de aquí en Euskadi, de los que va para largo. Lo digo porque ayer Bingen Supiría, en una entrevista, volví a insistir en que no va a discutir sobre el modelo policial hasta que no se suba de escalón todo esto. Subir un primer escalón de los pilares de construcción de la convivencia es el enfrentamiento que tiene ahora mismo el modelo del PNV con el modelo de Euskal Herria Bildu, que confronta ese modelo policial, ¿no? Es verdad, bueno, que la propia...
No creo que confrontación de modelos. Hay un modelo y luego hay cosas que se dicen sobre ese modelo, pero no hay dos modelos.
Bien.
Creo yo, ¿eh?
Es lo que... Ahora empieza. No, empieza ya porque... Que este es un tema que no lo he seguido con
él. Bueno, a ver, hay un modelo, lo que pasa que luego Euskal Herria Bildu quiere policías municipales integradas precisamente en agentes que entran dentro, y el modelo esté adaptado a las particularidades de cada municipio, priorizando el conocimiento, por ejemplo, del euskera, de rotación de vecinos, el problema de las armas, el tema de... Bueno, yo te quieres las diferencias que hay ahora mismo con respecto a lo que hay. Y luego los ataques que hay, por actuaciones de la...
Lo que digo es que hay un modelo... Sí. Y luego hay opiniones sobre propuestas sobre ese modelo. Pues no hay dos modelos.
Vale. Bien.
Venga, saca.
No, no,
saca.
Bueno, no, que
en su momento, en su momento Euskal Herria Bildu hablaba de los bobbies, etcétera y tal. Policía, y que, policía no armada, etcétera.
O sea, el originario de la
Ese era el modelo
de,
claro, es que a mí se me ha ocurrido una cosa solo. No, no, no es ni una maldad, simplemente es un poquito...
Pero hay que recordar una cosa, un poco, perdón, que los bobbies tenían detrás luego un equipo para policía.
No me refiero a eso, no me refiero a eso. Bueno. A ver, me refiero a que la Ertzaintza, para empezar... fue una reivindicación muy sentida por parte del nacionalismo vasco. ¿Eh? Y más con el recuerdo que tenía de todo el sistema policial franquista, lógicamente. Y el sueño era hacer una alternativa totalmente contraria a la policía que había en su momento y que había estado durante el franquismo. Y me imagino que ahí pues las cosas evolucionaron pues de diferente forma. Al principio entró mucha gente muy ligada al PNV, los pueblos y tal, basándose en esa ilusión de una policía que era una policía de calle, que hablaba con la gente, que se incardinaba en los ámbitos locales, todo aquello, ¿no? Y aquello fue imposible. Y fue imposible, pues entre otras cosas también, porque los de Bildu quieren recuperar el sistema, tenían unos amigos que pegaban tiros. O sea, quiero decir que una cosa es cómo planificas un determinado sueño y otro es cómo lo saboteas, ¿no? Y claro, luego ahora es muy difícil volver. Porque, por otro lado, me ha llegado esta mañana la clásica cosa de esta, la clásica noticia, diciendo que hay un sindicato en la Ertzaintza que debe tener fuertes vinculaciones y fuertes querencias, pues, por cuestiones de, o sea, con sectores de Vox, etcétera, etcétera. Claro, con el tiempo, pues, las cosas son como son. Y en ese son como son, pues quizá aquellos policías que antes, o extrañas que antes salían de los bachoquis y de los tal, pues ya de esos no te vienen. Yo me quedé sorprendido hace 2 años que dimos unas formaciones a una policía en Euskadi, otro y yo. Dimos 19 sesiones a 19 grupos, hablándoles un poquito de la inmigración, los problemas que plantea, cómo se debería actuar y tal. Y nos decían, oh, son unos docentes muy majos, muy majos, muy majos, pero esto que nos han enseñado no tiene nada que ver con la función de la policía. Entonces dices, pues vale, pues ese es el sentir general que hay, ¿no? Y a veces, pues, te da la impresión de que la policía también se autonomiza de sus propias funciones, no de las funciones que debería hacer, no de sus propias funciones básicas, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre el papel podemos hacer verdaderas maravillas. Luego el día a día es más difícil y con la historia que hemos tenido, pues más difícil todavía.
¿Y Manuel?
No, es un tema que me preocupa porque creo que hay derivas en todas las policías. Pero porque hay derivas, lo que decíamos antes, hay derivas en una cierta cultura del miedo y de la seguridad que está, bueno, que lo vemos por todos los sitios, que es desde las casas en las que te va a entrar en cuanto salgas a por el pan,
el
no sé qué, te van a ocupar y lo otro, y las alarmas y todo. O sea, estamos en un mundo de miedo donde al final pues tenemos que defendernos de una rata que va a saltar de un yate y que nos va a matar a todos y no sé qué. O sea, estamos en esa cultura y la policía pues es la expresión más física, más encarnada de esos miedos que tenemos, ¿no? Y claro, tú comparas los, al margen de los modelos, ¿no? Pero tú comparas físicamente cómo eran los primeros ertzainas o cómo eran los alguaciles y tal, que eran gente más bien mayor, barrigona, que iban ahí, no sé, iban a los bolsillos, que tal... Y los ves ahora, y que son como Rambos, y o sea, la militarización incluso estética de la policía municipal, más a veces incluso que la propia Ertzaintza, pues indica algo. Hay una cultura de una forma de gestionar el orden o la seguridad o lo que sea que es muy preocupante, pero que tiene que ver con todo lo que está rodeando en este momento el mundo, ¿no? Vigilancia permanente por todos los sitios y tal. Entonces, bueno, pues no sé. Yo no sé si es posible. Deseable, seguro que sí. No sé si es posible una policía con ese modelo de policía de calle, desarmada, que dialoga, que no sé qué, y que además vive en el mismo barrio, o sea, que es tu vecino. O sea, yo no sé si hay mucha gente que conoce vecinos y vecinas policías. O sea, yo conozco unos cuantos, porque de mi pueblo salieron la tira, casi 6 comisarías. Pero
están jubilándose.
Están jubilándose. Claro, pero también va entrando, ¿eh? Pero quiero decir que ese modelo, no sé si es posible, pero en todo caso, lo que sí es fundamental es que, incluso estando en el modelo actual, tiene que haber mucha exigencia, mucho rigor frente a cómo se comportan. Tienen que tener profesionalidad, o sea, no puede ser que sean incapaces de intervenir de una manera un poco menos brutal muchas veces.
De gestionar, por ejemplo, cosas sí, como sí, la del hoyo.
Como lo del hoyo. Sí, o sea, lo del hoyo es, o sea, eso es terrible, o sea, eso es tienen que volver a la academia, pero desde abajo. O sea, no puede ser que haya tan poca capacidad de gestionar algo así, de aguantar incluso el conflicto durante un tiempo, porque a veces la mejor forma de resolver un conflicto es dejar que empiece.
Que
seguramente va a acabar enseguida, porque la gente no suele ser, no suele ir a montarla tampoco. Entonces tienen que tener esas capacidades. Y luego, evidentemente, tienen que tener formación antirracista, sí o sí. Y si alguien dice después de un curso que les ha dado ayer de no sé qué tiene que ver esto con nosotros, otra vez, a primero de academia. O
sea, a repetir.
No a repetir el curso, a repetir todo el proceso. O sea, no, tú no estás. Y tiene que tener formación feminista. Tiene que tener, no ya de género, sino feminista, tiene que ser conscientes de lo que pasa y tal. Y eso es fundamental. Y luego, bueno, pues que llevaran pistola, pues si tienen buena formación y son capaces de gestionar conflictos de otra manera, pues seguramente no tendrán que tirar de pistola. Pero sí es fundamental darle una pensada a la idea que tenemos de seguridad y de protección.
Sí, no, la idea de seguridad la tenemos metida porque básicamente la sociedad actual es un instrumento constante de introducir temor y miedo. Hasta Securitas Direct ha tenido que cambiar el nombre. Ahora se llama Verisure, ¿no? Es decir, ya empezamos a dignificar porque joder, lo otro parece que es demasiado. Porque esa lógica que ha dicho es verdad. O sea, bajas a comprar el pan y resulta que te han ocupado la casa. Bueno, y se habla de las ocupaciones. En las ocupaciones, y hace poco leí que había una casa ocupada cada 363.000 viviendas en España.
Y la gran mayoría no son.
No, pero
viviendas,
bueno, quiero decirte.
La vivienda son de vecinos. O sea,
pero
no, vecinos,
simplemente una de cada 363.000.
Pero no importa, pero a ver, las alarmas, por ejemplo, pues entonces, empezaron vendiendo en contra de los ladrones y todos los mensajes ahora son en contra de las ocupaciones.
Pues por eso digo que...
Coja los anuncios.
Y ojalá Bildu triunfe y empiecen con sus policías municipales en sus respectivos municipios y luego hagan esa inserción. Estaría bien, estaría bien.
Y luego el ejército vasco desarmado luego también, y el ejército vasco desarmado también.
También eso estaría muy bien. El curso
en lugar de saber a Jordi que se lo den los papeles de Gila.
Vamos
a hacer la guerra con cañones que no tengan hueco, que no tengan agujero.
No, pero es eso lo que habéis dicho, lo del hoyo. O muchas veces, joder, para detener a un chaval no hace falta 12 furgonetas o 6 furgonetas. Y no hace falta montar. Vi yo hace 15 días un conflicto en la Plaza Fleming. Lo vi yo, o sea, no necesito que nadie me cuente ni esto. O sea, hoy llegó un policía municipal, tenía ganas de montarla. Y estaba un chaval subsahariano sentado sobre el respaldo con los pies en el asiento y fue a llamar la atención para que se sentara bien. Y luego... cuando el chaval se sentó, le empezó a decir, y ahora súbete otra vez, con unas ganas de montar una bronca. Entonces dices, hombre, chico, hay que...
Le falta el curso.
Me sumo a Zubero, en lo de, aparte de esos cursos, el de curso feminista y algunos más.
Bueno, pues nada, que vamos a ir cerrando ya. Por cierto, que es que me comentaba aquí un oyente que me dice que antes de que me jubile, que tenéis que hacer una tertulia íntegra de noticias buenas, alegres.
Bueno, Zubero y yo solemos venir.
Intentando años.
Solemos venir con ese interés. Bueno, a nosotros nos gusta contar
y otra,
cosas bonitas.
Y otro oyente que me dice también, claro, porque me las tira, porque dice, tú no hablas de esto, ¿no? Dice, me dice que nada, comentar de los 61 compañeros de profesión a sueldo de las órdenes de Leire y estas cosas. Eso no sabes.
61.
No,
es que no leemos.
Les debían mandar argumentarios y estas cosas.
¿Quién, Leire?
No, Leire, sí, o gente vinculada a ella. Les mandaba argumentarios
a periodistas.
Pero de eso, le voy a decir al oyente que...
Eso lo hacen todos.
Que conozco, vamos, o sea, no 61, bastantes más.
Hay 5.000
He de decir que a mí no me mandan. Me mandaron una vez y dije que no quería saber nada.
Hay 5.000 periodistas que se dedican todas las mañanas
a
redactarle las noticias de lo que deben leer.
Todos los días.
Y de lo que deben hablar en el partido y esto. Entonces,
eso, hacen clipping de prensa todas las mañanas.
¿Clipping se llama?
Se llama clipping. El clipping de prensa es hacer...
Yo había
coger
llegado,
los titulares
¿cómo era otro término?
Coger los titulares principales.
Pero antes había otro término. Yo al clipping no había llegado.
Es que era lo que eran los argumentarios.
No, el briefing.
El briefing es distinto. El clipping es sacar todos los titulares de todos los medios que te afectan a una noticia determinada y luego ya viene el argumentario de cómo tienes que andar rebatiendo todo eso.
Ah, bien, bien.
Eso sí que es.
No, yo había llegado hasta briefing. Que vais sacando cosas
Yo creo que quiere tener abuelas como la de Zapatero. Claro, con lo de las joyas del millón y medio, que vea faena que le ha hecho al portavoz.
Millón y medio
costa.
Millón 300.
Claro, el portavoz, claro, está hoy pidiendo perdón, porque estaba diciendo, que esto vale 30.000 euros.
Bueno, es lo que le dijo Zapatero.
Claro, pues es que para ahora vale 1.300.000 según el peritaje.
Yo fui muy zapaterista,
Tú eras del Frente Zapaterista de Liberación.
De la ceja, tú eras de la ceja.
Sí, no, yo era muy zapaterista, me caía muy bien.
Era muy de la ceja, ¿eh? Vale. Bueno, pues nada, que hemos llegado así al final del recorrido. Imanol Zubero, Xavier Ayerdi, que tengáis buen día.
Muy bien.
Mira, os aplauden los oyentes por los comentarios de hoy.
Vale. No, pues ese es al que le tienes comprado, ¿no?
El que manda el argumentario. Venga, que cerramos. Juanma Gubera esperando y tenemos también a Agustín Herranza calentando la banda para un día extraordinario el de hoy. Venga, a disfrutar, ser felices y hacer felices a los demás.
¡Ay, hijo rico!